Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, auditorio de El Valle Imperial y de Mexicali. Los saludamos esta mañana desde su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Yo soy Berta Carreño y mi compañera.
Y yo soy Raquel Perdón, se me olvidó mi nombre. No. Yo soy Raquel Villa, deseándoles un feliz año.
Claro que sí, un feliz año en este nuestro primer programa del 2012. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo se pasó el tiempo? Y de hecho ya estamos en el cuarto día del nuevo año, increíble, ¿no?
Y el primer show que tenemos un presentador estelar.
Exactamente, sí, alguien que es más, aquí ya nos dice, quítense porque yo soy el rey.
Sí,
así es. Bueno, amigos, pues esperamos que se hayan pasado ustedes un excelente fin de año, que las festividades no hayan sido demasiado estresantes. Y pues les queremos recordar que nosotros tenemos todos nuestros programas disponibles para ustedes en kxoradio.com. Si usted va a esa página de internet, ahí encontrará todos nuestros programas, incluyendo el día de hoy, que estará disponible el día lunes.
¿Qué me dices de nuestra página de Facebook, en donde podemos, o nuestros radioescuchas pueden hacer comentarios acerca de programas que les gustaría escuchar para el 2012?
Claro que sí, nuestra página de Facebook, búsquenos como Programa Exprésate. Y nuestro correo electrónico, programaexpresate@yahoo.com, ahí también ustedes nos pueden llamar, nos pueden mandar sus correos electrónicos con sus sugerencias, preguntas, cualquier tema que les gustaría que nosotros tratáramos aquí. Con mucho gusto buscaremos el invitado apropiado y para que nos hable, al experto, para que nos hable de lo que ustedes gusten escuchar. Y oye, Raquel, y pues, a ver, ¿qué me vas a decir?
Qué buenas vacaciones nos dimos, 2 semanas estuvimos fuera.
Dos semanas, así es.
Sí, ¿y qué hiciste, Berta, en 2 semanas?
Pues, en 2 semanas cuidé nietos. Un trabajo muy agradable.
Entonces, te va a servir mucho la presentación del día de hoy.
Claro que sí. Fíjate que está muy... La hubiera querido tener antes de tener a los nietos, ¿verdad? Pero bueno, pues ya me servirá de preparación para el próximo periodo vacacional que me tocarán otra vez, sí, los nietos. Así es. Y pues en general bien. ¿Tú cómo te pasaste, Raquel?
Me la pasé con la familia muy a gusto y pues comiendo. Bastante.
Comiendo, se terminó, no, todavía no se termina el Guadalupe Reyes, ¿verdad? Se termina hasta
este año. No le entré.
6 de enero, último día con la rosca de Reyes, el chocolatito, el champurrado. Y ya sigue el gimnasio, ¿verdad? Ya,
sí, este año no entré. El año pasado sí entré, después de 20 libras, fue algo fatal.
Entonces, ¿qué? ¿No fuiste a ninguna fiesta? ¿No comiste tamalitos?
Pues sí comí, pero con moderación.
Ah, ok.
Bebida, comer y beber con moderación.
Sí, así, así, porque después, qué trabajo, ¿no? Durante todo el año se prepara uno para este maravilloso maratón.
Y a ver, ¿qué me dices acerca de tus deseos para este año?
Mis propósitos para este año, pues mira... Entre las cosas que deseo hacer definitivamente, y creo que este programa del día de hoy me ayudará en gran manera, es manejar mi vida con el menor estrés posible. Manejar mi vida sin tener todas esas ataduras, sin tener todos esos candados mentales, emocionales, que muchas veces nos limitan y no nos permiten disfrutar lo que tenemos.
El año pasado ese es el primer paso.
Exactamente.
Fue un paso bastante grande.
Bastante grande, que me costó mucho trabajo hacer esa decisión, pero finalmente la hice. Y ese será el propósito de este año. Y pues aquí tenemos un experto que nos dará, sí, consejos muy importantes acerca de eso.
Sí,
¿quieres presentar a nuestro amigo?
Sí, estoy ansiosamente aquí... queriendo presentar a nuestro...
Suelta la risa ya, Julio.
El día de hoy tenemos a Julio Camargo. Julio Camargo es uno de nuestros terapeutas en la clínica de Brawley. Él trabaja con la población de adultos y el día de hoy viene a hablarnos de... ¿Qué nos vienes a presentar, Julio, el día de hoy?
Pues yo vine porque me dijeron que iba a haber café y donas y yo no sé dónde están.
Oh, bueno. Eso es después
yo no sabía
del
nada
show.
De un programa de radio.
Ese es el anzuelo para todos los invitados.
Yo le dije, ven para... Iba pasando por un pasillo, le dije, ven para...
Miré
acá.
Miré un anuncio. Programa de radio.
No, café y donos gratis. Café y donos gratis. En cuanto abrió la puerta, lo jalé.
Así es. No, Julio, de hecho, Julio pues es un invitado regular en este programa y hablábamos antes de iniciar el programa que él definitivamente está aquí por una razón, ¿verdad? Sí. Porque
no, quiere café y donas.
Sí, pero yo creo que a estas alturas ya habéis aprendido que es nomás un anzuelo, ¿okay? Sí. No, Julio es un invitado regular porque es un gran terapeuta y con una gran experiencia y que ha trabajado en varios de las secciones de nuestro departamento, en la sección de niños y en la sección de adultos. Ahora presta sus servicios.
Trabajó con familias,
exactamente, en el programa PACT, ¿verdad? Con las familias y de CalWORKS. Y además, pues Julio tiene una maestría en terapia familiar.
Así es.
Otorgada por la Universidad de Phoenix. Y pues un profesional que ya tiene bastante tiempo trabajando para el departamento
todo
de
salud, un veterano, ¿no? Ya
todo un veterano, y por esa razón está aquí, porque aquí mandamos a los mejores, ¿verdad?
Sí.
Así es. Y pues esta mañana Julio nos viene a hablar acerca de alternativas para el manejo del estrés,
pero antes de empezar la presentación me gustaría saber cuáles son tus propósitos para este año. ¿Qué deseas este año?
Fíjate, es una pregunta muy interesante porque este año precisamente yo decidí que me iba a alejar de los propósitos y más que nada enfocarme en lo que es ahorita el presente. Porque muchas veces yo noto que, y no ofensa, ¿verdad?, para las personas que siguen haciendo propósitos, ir al gimnasio y todo eso, pero muchas veces empiezas bien, un mes, dos meses, tres meses, y luego los propósitos se van por...
Y no los
por quién sabe dónde, y ya no hay esa continuidad.
Empezamos con esas ganas de querer cambiar.
Sí.
Y a lo mejor quizá podamos hablar un poquito acerca de...
Quizá el cambio ya está.
Que el cambio ya está.
Ajá.
¿Y qué tenemos que hacer para mantener ese cambio? O sea, es la clave.
Claro, una cosa que yo considero importantísima es saber identificar cuándo nosotros hemos hecho progreso o cuándo hemos... obtenido una meta o cuando hemos hecho ese cambio que tanto anhelamos, que muchas veces en la vida cotidiana no nos damos cuenta. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta que bajamos peso o que subimos hasta que nos subimos a una báscula. Entonces ahí ya estamos en la realidad. Y eso es bien importante, es tener esa disciplina también de cómo identificar esos cambios que nos llevan a obtener cualquier meta, ¿verdad? Cualquier meta que uno se proponga.
Y fíjate, qué bueno que esa pregunta encaja perfectamente con lo que vamos a hablar hoy. Porque ahorita, como mencionas, Berta, okay, perder peso, por ejemplo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero más que el perder peso en sí, averiguar por qué quiere perder peso la persona. Porque se quiere ver mejor, porque quiere impresionar a sus amigos, porque quiere mejorar su salud. Entonces, a lo mejor la persona ya está haciendo todas esas cosas, pero no lo está haciendo en la forma adecuada. Es igual la relajación. Muchas veces no es tanto el hecho de relajarte, sino el hecho de darte el tiempo de pensar en las cosas que estás haciendo ahorita. O sea, la relajación, hablamos de relajación como, y lo primero que nos viene a la mente es el respirar profundo, y a lo mejor ir con algún terapeuta o un doctor que nos dé
medicamento
o el terapeuta que nos enseñe técnicas. Cuando en realidad mucha gente quizá ya esté haciendo la relajación sin saber que lo está haciendo.
Sin saber que lo está haciendo, exactamente.
Porque se están dando
el
tiempo.
No le está dando un nombre a eso que está haciendo, ¿verdad?
Ajá. Entonces, esa es una de las cosas. La verdad, no pensé de ningún propósito. Porque dije, lo que me hubiera propuesto hace 2 o 3 años ya lo tengo. Pero antes a lo mejor, no, pues quiero esto, pero en realidad no me había puesto a usar la relajación, por decirlo así, a darme el tiempo de pensar, oye, pero esto ya, pues ya lo logré. Ok, sí, hay otros logros que queremos alcanzar, ¿verdad? Que, no, pues profesionalmente, pero pues ya estamos en ese camino. Entonces, es como decir, no, pues quiero ganar la lotería. Bueno, pues ya estás jugando la lotería. A lo mejor ya estás en el camino. A lo mejor te va a tomar unos 30, 40 años para que ganes. Sí. Pero si tu propósito es ganar la lotería este año, pues no es muy realista, ¿verdad?
Sí, esa es otra cosa también, hablando acerca de los propósitos.
Entonces, suena como más en cuanto a no enfocarte en un futuro, sino que enfocarte en el presente.
Exacto.
Y día a día, al día al día, cómo llegar
medir,
a ese,
¿verdad?
Medir.
Medirnos.
Sí, ¿no? Al final del día hacer un recuento de qué me pasó el día de hoy, que de todo lo que me pasó el día de hoy, qué experiencias puedo aplicar y puedo identificar como experiencias que me han hecho crecer o que me han hecho obtener algo que yo he buscado, que yo he anhelado. Muchas veces nomás nos vamos a dormir y no nos damos ese tiempecito para meditar un poquito y pensar en que, este día esto pasó. Fíjate que hay personas, y yo conozco personas que tienen el hábito de cenar antes de ir a dormir, sentarse a la mesa a cenar, y a esa hora discuten todo lo que pasó, todos los eventos que pasaron en el día, con los niños y todo, y qué pasó hoy, y entonces le das una aplicación a esos eventos, dices, ¿y en qué manera esto te ayudó? Entonces, esas son las cosas que a veces uno ya está haciendo y que no los identificas porque, pues, ya nomás te vas al final del día bien cansado, te vas a la cama y...
O tu propósito fue, no, pues este año quiero ser más capaz de escuchar a los demás. Pero pues ya lo estás haciendo sentándote en la noche a platicar con tus seres queridos, ¿verdad? Acerca de lo que pasó en el día. Sí, es más, el solo hecho de pensar, me gustaría tener más capacidad de escuchar a los demás, quiere decir que ya lo estás haciendo, porque lo estás pensando como algo que quieres lograr. Entonces ya hay un cambio que estás haciendo. Entonces, estar consciente de que, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que me estoy haciendo esa pregunta.
Eso es la terapia motivacional. ¿Cuál sería la contemplación, por ejemplo?
Esa es una de ellos.
Sería la contemplación, o sea, ya lo identifiqué y lo estoy contemplando hacerlo, ¿verdad?
Exacto.
Sí, lo importante es no quedarse atorado ahí, ¿verdad?
Pero volvemos a lo que dijo Julio hace unos instantes, de que está un poquito confuso aquí porque es algo que ya habíamos tratado y que dejamos de hacer, entonces venía siendo el mantenimiento. No fuimos persistentes en cuanto a eso. Entonces eso sería más bien la etapa final y mantener. ¿Qué voy a hacer para mantener este comportamiento nuevo?
Una vez que ya has identificado que es algo que lograste, entonces ¿cómo lo vas a mantener?
Exacto.
dentro del modelo de terapia motivacional.
Como usualmente me imagino yo que comúnmente la gente se propone a perder peso. Vas tú a un gimnasio,
está
ahorita
lleno, ¿no?
Está lleno. Está lleno. Vas en febrero, la gente se va yendo. En marzo ya no está.
A ver,
esa gente de resolución.
Sí, a ver, Julio, explícanos cuál es.
Nomás
¿por qué?
Los cuervos, ¿no?
No, de veras, hecho. Sí, pero explícanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué en enero, después de que termine el famosísimo Guadalupe Reyes, ¿no? Después de la última rosca y el último chocolate, ¿por qué la gente se aboca a los gimnasios en una, ¿cómo te diré?
En manada.
Sí, no, pero con una agresividad, ¿no? Pudiera decir yo, porque no van una hora o dos, se van ahí, si pueden ir en la mañana y luego van en la tarde, exactamente. Sí. Y nomás pasa eso, ¿qué sucede? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en la mente humana que nos hace actuar de esa manera?
Pues ahí cabe la pregunta, ¿por qué quiero perder peso? ¿Verdad?
sentimiento, o sea, de culpa porque comí mejor, mucho.
Como dices tú, sí es cierto, así como que con una agresión así, voy a hacer 10,000 lagartijas ahora, ¿no? Aquí en el gimnasio. Pero, o sea, porque a lo mejor el propósito en sí es a muy corto plazo. Ok, nada más quiero esta meta de perder este cierto peso, pero quizá pensar un poquito más allá. A lo mejor la persona incluso está indecisa de qué es lo que quiere. A lo mejor, pues sí quiero perder peso, pero la verdad, pues no sé, a lo mejor es porque quiero que me quede esta otra, o sea,
no sé cuándo, no sé por qué.
Ajá. Otra vez, y arrojando otra vez la palabra relajación, y no en el sentido de la respiración profunda, sino en el sentido de no se han dado el tiempo de pensar, okay, ¿por qué quiero perder peso? Uh-huh. ¿Y quiero perder peso este año y no el otro? ¿O quiero perder peso nada más ahora en enero y no en febrero y marzo? Y
sí, ¿sabes qué? Eso me suena como las famosas, la palabra dieta, que yo realmente creo que todo el mundo la usamos de una manera muy inapropiada. Uh-huh. Porque dieta no es, deja de comer por 3 meses, bajas el peso y luego a los 3 meses, ¿qué?
Exacto.
Vuelves otra vez, uh-huh, a los chocolates y a, o sea, es un estilo de vida más bien. Y es el cambio, sí, en tu estilo de vida, en tus hábitos de comer, en tus hábitos de vivir, lo que tratamos de obtener, ¿verdad?
Sí.
Entonces, una de las cosas que estás diciendo, Julio, es de que la causa por la cual fallamos y no somos consistentes en cuanto a mantener ese comportamiento nuevo de cómo ir al gimnasio es porque no nos trazamos o no analizamos detalladamente qué es lo que queremos. Uh-huh. Y no tenemos esas metas de cómo le voy a hacer para llegar a eso que quiero.
Sí, definidas, ¿verdad?
Ajá, definidas. Y por cuánto tiempo lo voy a hacer. Uh-huh. Entonces, una de las claves es, primeramente, es analizar qué es lo que quiero. Uh-huh. Vamos a decir que yo quiera, tenemos que ser realistas, vamos a decir que en un mes voy a perder 50 libras, no es realista de mi parte. Vamos a decir, empezar con pasos pequeños, uh-huh, para que te puedas motivar y también puedas tener ese logro.
Oh, sí, es un muy buen punto. Y sí, otra vez regresando al medirnos al final del día, ¿verdad?
Uh-huh.
Ok, no perdí las 50 libras, pero perdí 2. O perdí una.
Estoy en el camino, ¿verdad?
Estoy en el camino, uh-huh, ajá.
O sea, en esta semana voy a perder o me voy a enfocar en hacer ejercicio, uh-huh, ni siquiera voy a fijarme en el peso, voy a, uh-huh, enfocarme en eso, porque muchas veces te desesperas, ¿no?
Oh, sí, sí, claro.
Entonces, enfocarte y aplicarte, ajá, en el método de cómo hacerlo.
Sí. Y por ejemplo, eso es algo que, fíjate, estaba leyendo una, creo que fue ayer o hace un par de días que estaba mirando una estadística de, curiosamente, no sé si se esté, eso es una de las preguntas en este número, en esta estadística, ¿verdad? Que está creciendo el número de personas que están siendo diagnosticadas con el síndrome de Asperger. Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿será que las personas están desarrollando más este síndrome o que están siendo diagnosticadas mejor?
Es lo que
¿verdad?
Entonces, tenía yo.
Es el estrés, ok. Uh-huh. Y la misma pregunta con el estrés. Es que hay más cosas que nos están estresando.
O es que estamos más conscientes de lo que es el estrés.
Exacto.
Ajá, de lo que es el estrés.
Pero, entonces, eso lo que nos indica es, al final de cuentas, hay mucha más gente sufriendo de estrés. Por una razón o por otra, ¿verdad? Si están siendo diagnosticadas o si simplemente. Pero ¿cuántas de esas personas están desarrollando un estrés donde no debe de haberlo?
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, eso es algo que ese número nos ayuda.
Me interesa saber cómo pudiese ser aquella población de personas que están desarrollando un estrés en donde no debe de haberlo.
Uh-huh.
¿Puede ser un poquito más explícito en cuanto a eso?
Claro. Por ejemplo, ahorita, y la verdad, me he topado con muchas personas que, es más, simplemente la semana pasada estaba hablando con un paciente que usamos todo este tema del fin del mundo en el 2012 y esta persona, sinceramente, ahora estoy usando nada más a esta persona como ejemplo, pero he tenido en estos últimos días tres o cuatro personas que de verdad están constantemente pensando
qué es lo que va a pasar, que si verdaderamente va a pasar todo lo
Entonces, hay pruebas, hay evidencia, hay noticias en internet, en el periódico, en la televisión, en todas partes, si uno investiga un poquito, que no tiene nada que ver con el fin del mundo, el calendario maya, ¿no? Pero sin embargo la gente asume lo peor. No, es que no, y así les pongas toda la evidencia, siguen pensando, no, pero es que sí se va a acabar el mundo. Entonces,
pero no podría ser que también el ser humano tendemos a enfocarnos, si tenemos cinco cosas positivas y una negativa, tenemos la tendencia de enfocarnos en esa.
Pero cosa yo creo negativa. Que eso también es parte de la catastrofización que hacemos de los eventos, ¿verdad? Como que todo mundo estamos
esperando lo peor, ¿no?
Exactamente. Porque eso como que nos da un poquito de, no sé, pudiera
es
ser
un sentido de control.
De control, o de estar en el interés, o de estar en un tema de interés, o ser un tema de interés, cuando actuamos de esa manera. Y ese es un estrés innecesario, ¿verdad?
Sí, y estoy hablando, cuando menciono a estas personas con estrés, estoy hablando de, no el estrés normal de estar nervioso, ¿eh? Estrés del que están constantemente pensando, no pueden dormir en la noche, el solo hecho de haber hablado con ellos en ese momento, casi las lágrimas están saliendo de los nervios. O sea, estoy hablando de un estrés bien intenso. No el estrés que, ay, pues, bueno, vamos a ver qué pasa. No, o sea, del estrés, un estrés bastante intenso y severo. Entonces, pues hay que, ahí es cuando se tiene uno que hacer esa pregunta, okay, ¿por qué es tanto el interés en algo negativo, ¿verdad? A diferencia de enfocarnos en lo que es ahorita.
Entonces ahí, por ejemplo, dices que has tenido varios pacientes que has visto durante, me imagino que en el momento en que el 2012 llegó, el día, la primera hora de empezó enero. El pánico, empezó muchas personas empezaron a sentir este temor, ese pánico, ¿verdad? Finalmente el 2012 está aquí y
diciembre. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero
¿cómo le podríamos hacer, por ejemplo, también, ¿verdad? En cuanto a, vamos a decir, esta persona que tú estás tratando, prende televisión, mira noticias amarillistas en cuanto a al efecto Nostradamus, le cambia de canal, otra noticia similar, y está, ¿cómo le puede ser esa persona? En donde quiera, lee el periódico, está un artículo acerca de lo mismo. ¿Cómo le podemos hacer o recomendarle a las personas que no... ¿Qué técnica o qué intervención harías tú?
Pues ahí, por ejemplo, es, yendo otra vez a lo de los propósitos, pues cuál es la primera pregunta, ¿cuál es el propósito de estar mirando, accesando toda esa información? Ok, si la persona por lo regular sufre de una preocupación así bien intensa y severa por estar mirando noticias catastróficas y que de esas, pues no tenemos llena, ¿verdad? Y está lleno el periódico y el internet y todo eso.
Y la televisión,
Entonces es casi inevitable toparte con una noticia negativa una y otra vez. O sea, constantemente ahí está, ¿no? O sea, pasa, pues no sé, hay tantas cosas que pasaron el año pasado, ¿no? Pero un caso de corte, por ejemplo, malo, ¿no? Pues ahí están todos enfocados en...
Hasta gente que nunca compra el periódico lo empieza a comprar para ver cómo va ese juicio, ¿no?
Pero también a la misma vez, a lo mejor están asustados, híjole, ¿no? Pues es que... O es un caso relacionado, ponle tú, con un niño o una niña. Y ahora están bien preocupados por sus niños, pero siguen viéndolo. Sí. Y se siguen traumatizando más y preocupando más, pero sin embargo lo siguen viendo, es ¿por qué? ¿Por qué lo sigues viendo? ¿Porque te interesa? ¿Porque te es más cómodo, como dijiste tú, Berta, hace unos momentos, sentir como un poco sentido de control, de que, bueno, es algo malo, pero por lo menos sé que tengo control sobre esto malo? ¿Qué es? Es hacer esa pregunta.
Hacer ese análisis, ¿verdad?
Ese análisis.
Me imagino, Julio, después de todo, detrás de todo este comportamiento, hay esquemas, hay ideas, hay creencias. y que hacen que la gente reaccione de esa manera. Dentro de el modelo terapéutico de terapia cognitiva conductual, sabemos que nuestras ideas y la manera como procesamos los eventos crean acciones, crean emociones, y esas crean acciones, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viendo en la televisión una noticia de que, oh, esto va a suceder, algo catastrófico, y si yo, mis esquemas son de que yo he vivido una vida muy infeliz, donde toda mi vida ha sido un desastre, donde todo lo que me ha pasado ha sido una catástrofe, entonces me voy a enfocar en el lado negativo de la noticia.
Lo vas a aplicar a tu experiencia,
y lo voy a,
¿verdad?,
aplicar a mi experiencia. O sea, ¿cómo puedo cambiar eso?
Okay, pues de hecho tú lo mencionaste, Berta. Y si ese fue uno de tus propósitos este año, lo acabas de lograr. No, por ejemplo,
estás en el camino.
Estás en el camino porque lo dijiste muy bien. Todo empieza con un pensamiento, pero eso va a generar un sentimiento, y ese sentimiento va a generar una reacción, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento quizás viene de esa experiencia que la persona tuvo hace 10 años, una experiencia bien negativa. Entonces, está mirando la televisión, está leyendo, lee una nota, ese pensamiento de esa experiencia le va a provocar quizá el mismo sentimiento de aquella ocasión. Un miedo, terror, pánico, ansiedad, tristeza, lo que sea, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que quizá haya reaccionado en aquel entonces, aislándose, con depresión,
falta de sueño también.
Falta de sueño, dolores de cabeza, todos estos...
Palpitaciones,
todos, una serie de síntomas, ¿verdad? Entonces, empieza a desarrollar esos mismos síntomas ahorita, aun cuando no esté expuesta a la experiencia que tuvo hace 10 años, pero quizá porque ese pensamiento que se convirtió
ligando,
en un sentimiento,
sí,
lo está ligando con aquel evento. Entonces, y tú lo mencionaste hace un momento, ¿verdad?
Entonces, chicos, tenemos que ir a un corte.
Entonces vamos a un corte.
Regresamos,
pero está muy buena la plática.
Sí, y el teléfono,
760-337-8874. Por favor, háblenos si usted tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario. Nosotros vamos a regresar en un segundo. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Y les quiero recordar, amigos, antes de continuar con nuestro invitado, que nos pueden encontrar en este programa y todos los pasados también. Nos pueden ustedes encontrar en kxoradio.com y también en Facebook, en nuestra página programa Exprésate, @yahoo.com. Entonces, aquí estamos en esta... en esta charla muy, muy amena, muy interesante, sobre todo con Julio Camargo, que estamos hablando acerca del manejo del estrés y cuáles son nuestras alternativas para manejar el estrés. Y hemos hablado pues ya de varios tipos de modelos, ¿no?, que nos ayudan a aprender técnicas, o nos ayudan a identificar a veces las causas del estrés. Y ¿Eso entraría dentro de las alternativas, Julio? ¿O qué otras cosas podemos hacer para manejar el estrés?
Sí, por ejemplo, estábamos hablando de... no con los propósitos, pero, por ejemplo...
No, es que es el tiempo, ¿verdad?
Y me pareció ideal el tema porque es perfecto para los tiempos en los que estamos ahorita. Y no nada más por todas las cosas que hay que nos pueden... porque hay más cosas afuera que nos pueden estresar que las cosas, o sea, la vida no es como hace 100, 150 años, ¿verdad?
Pues más que nada porque, y claro, la vida, la modernidad, no había...
La comunicación,
hace 150
ya
años,
rápido.
Los teléfonos que te suenan cuando estás manejando,
pues sí.
y que te causan ese estrés, ¿no? Porque no sabes que no lo puedes contestar en ese momento, pero piensas que puede ser una llamada urgente, sí, o importante, y entonces antes no tenías ese estrés. No había el teléfono celular, te concentrabas únicamente en manejar y se acabó. Ahora hay todas esas distracciones, ¿no? Que nos pueden causar estrés. La vida no es como antes, efectivamente.
Sí. Entonces, sí, por eso me parece que es muy importante el tema, ¿verdad? Pero ahorita que estabas mencionando lo de las alternativas, es importante tener en cuenta, no nada más qué es lo que queremos lograr, si ya lo estamos haciendo, pero también si ya hay cosas que ya estamos haciendo para lograrlo. Por ejemplo, y hablamos hace rato de esto, ¿verdad? De la relajación, usualmente, o el manejo del estrés y la ansiedad, usualmente viene a la mente, no, pues necesito medicamento, o necesito un terapeuta, o necesito hacer la relajación por respiración. Pero hay muchísimas otras cosas que a lo mejor hay veces que nosotros no tomamos en cuenta o no nos damos cuenta que ya que tenemos a nuestro alrededor más herramientas para el manejo del estrés de lo que nos imaginamos. Y por ejemplo, algunas de esas alternativas son cosas básicas. Yo sé que suena quizás hasta un poco cliché, ¿verdad? Como dicen. Pero analizar qué es lo que estamos haciendo ahorita y qué recursos tenemos a nuestro alrededor. El número uno, la familia, ¿verdad? Y creo que tú lo mencionaste antes, Berta. Mencionaste el alguien que se sienta a la mesa y platica acerca de lo que
es la
día,
familia.
¿Verdad?
Ajá,
es la familia.
Sí,
ese es el número uno.
Uh-huh.
Y por familia no me refiero hermanos, hermanas, hijos, necesariamente, sino nuestro grupo de apoyo.
Uh-huh.
Pueden ser amigos, pueden ser
compañeros de trabajo,
compañeros,
¿no?,
de trabajo, sí. El grupo de personas con quien cotidianamente convives.
Uh-huh.
Entonces, utilizar nuestros recursos, que viene siendo los familiares, amigos, grupos de apoyo, y ir a hablar con ellos, desahogarte de cierta manera.
Ajá. O más bien, no sería tanto como desahogarse, sino más bien como
procesar,
hacer un recuento,
¿verdad?
Procesar, exactamente. Hacer un recuento de lo que, de los eventos, de lo que pasó. Y esa, fíjate que una de las cosas que a mí se me hacen súper interesantes del programa del modelo del trauma, estrés postraumático, es cómo el no procesar, y eso también lo cubrimos mucho en nuestro entrenamiento de prevención de crisis, cómo el no procesar los eventos que en algún momento pueden ser impactantes para las personas, te puede llevar a crear esquemas muy negativos.
Uh-huh.
Y entonces, muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, si tienes un trabajador, un case manager que va a una casa y tiene una experiencia muy intensa con un cliente, ¿no?, que lo tuvo que descalar y que tuvo que hacer intervenciones muy intensas, lo importante que es procesar con esa persona, con ese empleado, al final del día, qué es lo que pasó.
Oh, sí, es muy importante.
Ajá, porque lo que pasa es que puedes crear, esta persona se puede crear este esquema de que mi trabajo es muy peligroso.
Y siempre me va a pasar
eso. Va a pasar eso, exactamente. Y entonces, y luego ya se empieza a pasar la voz. A mí me tocó escuchar cuando trabajaba en el departamento, mucha gente que decía, no, es que es muy, cuídate de esto, que usa esto, que esto, que sí, que hay que tener siempre las precauciones necesarias, como en cualquier otra actividad, pero no porque sea especialmente peligroso, ¿verdad? Pero muchas veces, basado en tus experiencias, lo manejas de esa forma.
Y lo magnificas precisamente porque existe la posibilidad de que haciendo este tipo de trabajos exista un paciente difícil, ¿sí?
Uh-huh.
Pero tendemos la tendencia de magnificar y todo el tiempo va a pasar y pensar todo el tiempo va a pasar.
Exacto. Y eso, por eso es importante el procesar, que es una de las alternativas que tú nos estás mencionando, ¿verdad?
Uh-huh.
El procesar no nada más en tu las cosas que te suceden diariamente en tu vida personal, sino en tu vida profesional,
también.
en tu vida vocacional, como estudiante, que si un maestro te puso una F y al final del día no entiendes por qué, entonces lo procesas con tu grupo de apoyo y eso te va haciendo entender qué es lo que pasó.
Esa es una alternativa, ¿verdad?
Esa es una alternativa.
Y ahorita que mencionaste, me vino a la mente una, hasta me estoy como imaginando un escenario, ¿no?
Uh-huh.
Okay, ahora supongamos que la persona regresa después de, supongamos que ese case manager, ese manejador de casos, después de haber tenido esa experiencia, regresa a la casa y lo procesa con su familia mientras se pone a tomar o se pone a usar sustancias, pero dice, ay, pero es que esto me va a relajar. Hay que tener en cuenta que eso quizá afecte aún todavía más, porque estás tomando una sustancia que va a alterar tu estado mental.
Claro.
Y no va, te va a dar la oportunidad de procesarlo como debe de ser. Entonces, eso, y esto cae dentro de ese balance que hay que tener, ¿verdad? Hay que encontrar esas alternativas que nos ayudan a desestresar, a relajarnos, pero también hay que tener en cuenta algunas de las cosas que son importantes, el no incurrir, porque van a empeorar las cosas.
Uh-huh, uh-huh.
El alcohol o las drogas simplemente van a empeorar la habilidad de manejar ese estrés.
Uh-huh.
Porque no van a dar cabida.
Fíjate al que manejo que curioso, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces la gente maneja la ansiedad o el estrés con en diferentes uh-huh. formas, como la bebida, por ejemplo, el alcohol, pero el cigarrillo,
sí.
Que yo he visto que es algo que ha aumentado el consumo del cigarro, que ya iba en descenso en un uh-huh. impresionante, ¿no? Y de repente ya ves gente fumando en muchas partes, uh-huh. y aunque ya se tienen que ir que a 20 pies de una ventana o algo así, pero sí. De todas maneras los ves en los estacionamientos, debajo de un arbolito, los empleados uh-huh. se toman su break para irse a fumar un cigarro. ¿Será eso una manifestación o una forma de manejar el estrés?
Pues sí y no. Para algunos a lo mejor sí, ¿verdad?
Uh-huh.
Para otros a lo mejor ya se volvió un hábito o hasta una adicción.
Uh-huh.
Entonces...
Pero puede empezar como un mecanismo, ¿verdad? De relajamiento,
sí.
Y luego ya se convierte en una adicción,
sí.
Como las drogas.
Ajá. Fíjate, sí. Hay algo muy curioso, ¿verdad? Pero yo recuerdo haberle preguntado en una ocasión a una persona, no me acuerdo, no fue aquí en adultos, ha de haber sido acá cuando estaba en PACT, pero recuerdo una persona que tenía un problema de fumar mucho y el trabajador social le había indicado tiene que dejar de fumar dentro de la casa por los niños y creo que había uh-huh. un bebé o algo así. Entonces, hablando con la persona, me dijo, es que lo que más me relaja del cigarro es cuando tomo ese respiro y luego exhalo el humo.
Uh-huh.
O sea,
estaba
haciendo la relajación. pero pensaba que necesitaba el cigarro para poder hacer
esa inspiración, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
O sea, qué curioso, ¿verdad? Entonces... con esa persona afortunadamente logramos trabajar en tratar de idear, hasta me acuerdo en un momento, creo que agarra un lápiz y tenlo en la mano y haz la relajación,
ajá,
¿verdad?
Sí.
Para que te dé la... Y no, tuvimos, creo que era un popote o no sé qué.
Pretende que
no era el mismo peso,
sí.
El mismo peso del cigarro, o sea, tuvimos que asemejar la experiencia lo más posible lo que fuera más posible... pero evitando el cigarro en sí. Y pues no sé, ¿verdad? Ahorita a estas alturas, eso ya fue hace varios años. No sé cuál habría sido si la persona ahorita todavía sigue fumando o no.
Uh-huh.
Pero en aquel entonces funcionó.
Sí, sí dejó, sí.
Ajá,
dejó. Sí,
sí dejó.
Se dio cuenta que realmente lo que lo relajaba era
el cigarro. Ajá. Entonces, hay ahí el que ayudamos a esta persona a analizar por qué estoy fumando.
Uh-huh.
No era porque es que tengo que tener el cigarro, era el ¿cómo se llama?
Por esa inhalación.
Era el acto de respirar de manera profunda y sentir cómo estás relajándote al mismo tiempo que exhalas, ¿verdad? O
uh-huh.
sea, era esa sensación que
quería
tener.
¿Sabes qué? Es un dato súper interesante, que a lo mejor si hay personas que nos están escuchando y que quisieran dejar
quieren hacer un research una investigación sobre este
no
tema.
Personas que quisieran dejar de fumar y que lo o quieren aprovechar este año para trazarse ese propósito, Tomen en cuenta esta intervención que Julio nos ha dado, porque está buenísima, ¿eh? Uh-huh. Está buenísima poder
por ejemplo,
poner atención en tu respiración, quizá agarrar un popote o algo y hacerlo uh-huh. sin el cigarro.
Sí, fíjate que muy buena idea, Julio, y una cosa que me viene a la mente es, por ejemplo, la gente que en los casinos, no sé si alguna vez has visitado un casino, pero
por afuera.
Ah, pues qué bueno. Nunca, no te metas porque es un humo, es un humo.
Julio es un adicto a las maquinitas empedernido.
Pero mira, lo que
no lo quiero admitir. No, pero
lo que te digo es que tú ves a la gente está frente a una máquina uh-huh. y eso es estresante cuando estás perdiendo tu dinero y entonces me imagino que el cigarro es una forma de manejar ese estrés que uh-huh. te causa estar ante algo que como puede ser bueno, puede ser malo, puede ser que ganes, puede ser que pierdas. Y esa incertidumbre, o sea, ese temor a lo desconocido, a qué es lo que va a pasar frente a la máquina, tal vez hará que las personas fumen, porque es increíble el número de gente que
ves tomen también.
Fumando o bebiendo en frente de una máquina. Uh-huh. Entonces, esa sería una opción. Agarren el popote.
No, sí. Ajá. Agarren el popote o el lápiz.
El lápiz, ajá. Y
hacer respiren, la relajación.
Respiren profundo.
Sí.
Ajá. Y creo que se va a mirar un poquito raro si estás en el casino con un lápiz. Que estés con un lápiz.
Con el popote todavía.
El popote, sí.
No, pero si es sin eso soda. Si es algo que te va a ayudar a manejar tu estrés y a proteger tu salud, porque eventualmente, al final de cuentas, lo que importa es el daño que el cigarrillo te hace, ¿no? Uh-huh. En tu salud en general.
Sí.
Si quieres proteger tu salud y al mismo tiempo manejar tu estrés de una manera apropiada, pues lo ideal es no vayas al casino ni juegues a las máquinas, ¿verdad? Pero si hábito tras hábito, ¿no? Si ese ya está muy arraigado, pues por lo menos controlar el estrés que te causa uh-huh. el estar jugando juegos uh-huh. de azar.
Creo que te estás identificando, ¿verdad?
Pues mira, creo que mañana, ahorita me voy a comprar una caja de popotes.
dime cuánto perdiste en Año Nuevo.
No, ¿cómo crees? No, Año Nuevo con la familia. Año Nuevo con la familia.
Entonces me estás diciendo que hubo 2 semanas en la cual no visitaste ningún casino.
Perdón.
Vamos a hacer la relajación.
Entonces eso nos indica que sí hubo visitas a los casinos.
Bueno, volviendo otra vez al tema de las alternativas. ¿Qué otras opciones pudiéramos tener?
Pues mira, okay. Y odio tener que regresar a esto de los casinos.
Es un problema que existe también, ¿no? No puedes negar que es algo que existe y que es muy real.
Y una técnica es, hablamos pues el contacto con nuestro apoyo social, ¿verdad? Nuestro grupo de apoyo. Hablamos de, pues, analizar si es la relajación lo que nos va a ayudar. Y también ahorita que estás tocando este tema de los casinos, analizar esto es un hobby para mí, o es algo que es una distracción, o es algo que analizar eso, y analizar si ese hobby, entre comillas, es sano, porque entonces un hobby en el que a lo mejor estás perdiendo dinero constantemente, pues no necesariamente es un hobby, ¿verdad? Uh-huh. Más bien, entonces se convierte en un estresante. Uh-huh. En una, como tú lo dijiste, la persona que está ahí en la maquinita jugando y está perdiendo y está fumando y luego se van a tomar, a lo mejor están bebiendo y fumando porque quieren, lo que quieren en ese momento es manejar el estrés que les está ocasionando el, entre comillas, hobby.
Uh-huh.
Entonces, no es un hobby.
Es saludable. No es saludable. Sí, no es saludable.
Pero los hobbies, las actividades, es importante saber que nos traigan, no nada más nos ayuden a reducir el nivel de estrés, pero que también sean pues saludables, ¿verdad?
Gratificantes uh-huh. también.
Gratificantes. Y para eso...
Positivamente.
¿No? Sí, ajá. Sí. Y para eso hay muchas cosas. Por ejemplo, y otra vez, todo esto está conectado, ¿verdad? Por ejemplo, estas personas que van al gimnasio. en enero y luego ya para marzo nomás están las como las hierbas, ¿no? Así creciendo.
Sí, no, y déjale las que, van las que van al gimnasio, los que se compran los aparatotes en enero, el primer Ajá. día, en la corredora sí. y todo, y en marzo ya nomás sirven para colgar la ropa. Ajá.
Entonces lo mejor en ese caso sería, ¿sabes qué? Encontrar cuál de estas actividades físicas, ya sea el gimnasio, o a lo mejor la bicicleta, o correr, pero cuál de las actividades físicas yo, analizándome a mí mismo, a lo mejor al final del día, considero que a lo mejor a mí me llaman más la atención. Porque no nada más estaría practicando un ejercicio, sino estaría asumiendo a lo mejor hasta un hobby saludable.
Uh-huh.
Algo que yo me veo haciendo a largo plazo. Y ahora sí que dos pájaros de una pedrada, ¿no? Porque haces ejercicio, te mantienes saludable y haces algo que te divierte y lo disfrutas.
Uh-huh.
Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta con esto de los hobbies.
Encontrar maneras, las maneras apropiadas o las maneras saludables Ajá. de actividades recreativas, sí, que nos ayuden a manejar el estrés, pero de una manera saludable.
Exacto, y también de otra manera, lo que acabas de decir también es muy cierto, que lo compares con algo que de interés tuyo. Uh-huh. Como por ejemplo, el propósito de esta persona que nunca en su vida ha corrido, pero se propone bajar peso corriendo, y es algo, uh-huh, es un sacrificio también.
Sí. Es un sacrificio.
Para la persona que no está impuesta y que odia correr.
Uh-huh. Entonces, ¿qué otras alternativas hay, verdad? Y yo nada más quería mencionar así brevemente que si uno no encuentra esa alternativa, y fíjate, no sé si ustedes hayan tenido esa experiencia, lo más probable es que sí, pero no sé si se hayan dado cuenta, pero todos conocen a una o más personas que si uno les pregunta, oye, ¿y a ti qué te gusta hacer? No, pues no sé, pues ver la televisión. O sea, no tienen una actividad positiva que hacen con regularidad. Hay tantas, entonces
mirar la televisión no es una...
Todo,
no es
pues desde...
Depende,
todo,
¿no?
Todo fin
depende,
de semana, sí, pues sí. Hay algún problema, ¿verdad?
Si te digas de cash potato,
pues
como
sí,
dicen.
Al uh-huh. menos que vivas en la montaña y siempre está nevado y no puedes salir de tu casa. Y ni así, ¿no?
No,
o sea, pues
sí,
también
tienes que ir a
mirando
cocinas,
mirando programas del fin del mundo.
Ándale, mirando programas. Y luego más estás mirando, ¿no? Eso.
Que todo el fin de semana hubo ese tipo de programas.
Me
cambiabas
imagino.
De canales y cambiabas Ajá. de canales.
Sí, sí, pues, y generalmente todos los que a mí me tocó ver no. o las noticias que me tocó escuchar eran de calmados, no va a pasar nada. Ajá. No se va a estrellar un planeta con sí. la Tierra, ni se va a comer un hoyo negro, ni nada por el estilo, Ajá. ¿verdad? Esas cosas se identifican uh-huh. con decenas de miles de años uh-huh. de anticipación, ¿verdad?
Sí.
Si algún tipo de peligro ocurre. Uh-huh. Así es que todos estaban con ese, porque es bien fácil caer en el pánico colectivo, ¿verdad?
Oh, sí.
Ajá, entonces se trata de prevenir eso y también pues de que la gente esté más calmada uh-huh. y que se pueda envolver en actividades más productivas, uh-huh. ¿verdad?
Exacto, y la otra técnica es de que vamos a decir, ¿cuáles son las posibilidades de que eso vaya a suceder? Uh-huh. Y si... Okay. Otra
el,
cosa.
El famoso el cost benefit, ¿no? Costo Ajá. beneficio, el análisis costo beneficio, que realmente es algo yo creo que todo mundo hacemos con que qué me conviene y qué no me conviene.
Sí, sí.
Ajá. Pero no le ponemos, no sabemos que lo estamos Ajá. haciendo así, ni haciendo? Lo estamos estructurando de una manera.
Y que lo haces a cada momento, desde el momento que te levantas en la mañana.
Uh-huh.
¿Me levanto o no me levanto?
Sí.
Si me levanto, uh-huh. ¿qué voy a hacer? Si uh-huh. no me
En si realidad, no me levanto, ¿qué me va a pasar? Ajá. Sí, sí.
En realidad estás haciendo eso en el momento que decides salir de tu casa, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pues salgo, pero es una acción que hacemos, que nuestro cerebro hace en un instante.
Instintivamente, ¿verdad?
Que no necesariamente sí. le ponemos atención, como dices tú, Berta. Pero, ¿como o no como? Pues comes porque te está empezando a dar hambre.
Uh-huh.
Pero, ¿qué tal si la persona dice, pues, ¿como o no como? No tengo hambre. pero pues voy a comer, ¿qué tiene? Uh-huh. Entonces, ahí está ese análisis. Desgraciadamente, la persona está optando por hacer el aspecto negativo del análisis y no el positivo, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero el análisis ahí está.
Estamos haciendo, pero no lo estamos estructurando, exactamente, ajá. No lo estamos estructurando. Al procesar el costo-beneficio, ajá, no lo estamos procesando tal vez de la manera de verdaderamente ver cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio que la decisión que hagamos nos causaría, ajá, ¿verdad? Ajá. Y eso es una de las cosas que podemos aprender. Sí. Es una de las alternativas.
La razón por la que traje este tema es porque tenemos, como por ejemplo, regresando a la persona que dices tú, al paciente que tienes que está atemorizado por el fin, uh-huh, del mundo. Vamos a decir, ¿cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Okay. Vamos a decir que es un 50% que te diga, uh-huh, la persona. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto para cambiarlo? No se puede, exacto, hacer nada. No puedes, uh-huh, hacer nada en cuanto tienes tú la ciencia de poder hacer esto. Sí. Entonces, tratar de decir, okay, cosas que no pueda controlar yo o que están más allá de mi control, uh-huh, dejarlas ir.
Desecharlas, ¿verdad?
Dejarlas
ir. Desechar lo que no podemos,
exacto,
controlar.
Y enfocarte en las cosas que sí puedes controlar, uh-huh, o que tienes, a que puedes hacer algo al respecto.
Uh-huh. Y una población que a mí me preocupa mucho, Julio, y que se puede ver realmente muy afectada con todo esto que está pasando y con el estrés, y todo, son los niños.
Oh, sí.
Que los niños pueden absorber el estrés, uh-huh, de los padres como esponjita.
Y por lo regular,
¿no?,
lo hacen,
como,
¿no?
Y lo uh-huh hacen. ¿Existe el estrés infantil?
Oh, sí, claro. Ajá. Uh-huh. Sí. Más de lo que desgraciadamente le ponemos atención. En muchas ocasiones no ponemos atención al hecho de que los niños están estresados por lo que ven en la casa, hablando de incluso, ya ni nos metamos en el aspecto de los niños que ya están yendo a la escuela, uh-huh, ahí también el estrés incrementa pues de manera significativa, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahora ya tienes niños que en muchas ocasiones pues los papás y los maestros tienen expectativas de ellos en la escuela. Uh-huh. Tienen otros niños que a lo mejor los están acosando, los están haciendo bully. Tienes niños que a lo mejor se están llevando los problemas que miran en la casa a la escuela. Eso en el aspecto de los niños que ya están yendo a la, uh-huh, escuela. Ahora, si los niños en la casa a lo mejor están viendo constantes peleas entre los papás, la familia, los hermanos, o hay la ausencia de una figura importante dentro de la familia y los niños están creciendo pues sin esa guía, todo eso está creando el estrés. Uh-huh. Entonces, muchas ocasiones piensa uno, pues son niños, no tienen que pagar biles, no tienen que ir a trabajar, no tienen que ir.
Ándale.
Entonces asume uno que pues
que ellos no tienen problemas, ajá, no,
cuando
tienen,
sí,
problemas.
Los tienen.
Sí, sí, exactamente. Es muy importante no ignorar, uh-huh, cualquier signo que un niño de estrés que un niño pueda manifestar, sí, y buscar pues ayuda, sí, ayuda profesional, igualmente también para nosotros, para los adultos, ¿verdad? Si se encuentran en situaciones que le está causando mucho estrés, no sabe cómo manejarlo y le está impidiendo llevar una vida productiva, sí, o integrada, pues siempre hay también un lugar donde ir para buscar ayuda, ¿verdad? ¿Quieres decir?
Curiosamente se estaría creando esa persona
catastrófica.
Llega a ser un adulto.
Ajá, llega a ser un adulto que...
Un futuro paciente tuyo.
Ajá. Ojalá y no, ¿verdad?
Pero sí, pero puede ser. Puede ser. ¿Y a dónde pueden acudir nuestros radioescuchas si es que necesitan este tipo de ayuda?
Pues mira, pueden hablar al Departamento de Salud Mental, 4760-482-4000, pero también una sugerencia, y de hecho... me tomó como 2 segundos meterme al ¿cómo se llama? Al City Council de cada ciudad, uh-huh, que por lo regular tienen un departamento de parques y recreaciones, uh-huh, y todos ellos, todas las ciudades, y estoy hablando de las ciudades principales, ¿verdad? Broley,
Calexico,
el centro de Calexico, todos, y aquí están, ofrecen programas de recreación, algunos en los que tienes que pagar alguna cuota, pero la mayoría gratis. Uh-huh. Entonces hay accesos en la comunidad, hay programas en la comunidad a la que todos tienen acceso y en la que a lo mejor si la persona no ha descubierto, ¿sabes qué? A mí me gustaría guitarra, me gustaría natación o incluso, fíjate curiosamente, aquí en la ciudad del centro encontré que hay hasta clases de
¿cómo arco. Se llama?
De arco.
Archery.
Oh,
increíble,
ajá,
¿verdad? O
sí,
sea,
sí, sí.
Entonces hay más recursos de los que a veces nos damos cuenta.
Uh-huh.
Y entonces invito a las personas a que utilicen
sí.
esos recursos, uh-huh. ahí están.
Ajá.
Entonces, si no han encontrado, o sienten que necesitan ayuda para encontrar algo que los motive o les ayude a encontrar un hobby sano y saludable y positivo, que contacten a nuestro departamento o a los recursos que hay dentro de su ciudad.
Ajá. Sí, claro. Y lo importante es, más que nada, no ignorar.
Ajá.
No ignorar.
Estar consciente
y después de tomar esa concientización, buscar la ayuda, ya sea buscando una actividad recreativa uh-huh. o si de plano se nos cierra el mundo, pues 4 shows, 4,000.
Ahí va a estar Julio, que
yo
lo puede llamar.
Yo contesto el teléfono, de hecho.
Ajá.
Yo voy a hablar con ustedes.
Julio Multiusos. Estará disponible. Julio, se nos fue el tiempo, fíjate, se acabó nuestra horita. Y pues esperamos contar con tu presencia el próximo mes.
Ajá. La semana que entra, ¿no?
Sí.
Mañana, de hecho, mañana estás mañana. Con Scott y María, ¿no?
Ah, sí, mañana
sí, amigos, ajá. No se les... No, sí, no se olviden de escuchar mañana a Julio en el Let's Talk About It con Scott ajá. y María, que él estará también aquí. Y el próximo mes, ¿qué tema nos traerás, Julio?
Ay...
Sí, el fin del mundo.
Seguimos con el hecho de que el fin del mundo.
No, claro,
se va a
claro. Creo que ese es un tema muy amplio que realmente sí amerita abordarlo de una manera más más intensa, ¿verdad? Bueno, amigos, pues a nosotros nos queda más que despedirnos y recordarles que nos escuchen la próxima semana y que estaremos con ustedes próximo miércoles con un tema más de interés para la comunidad. ¿Algo que quieran agregar, chicos, antes de despedirnos?
Gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí, Julio. Ok, Raquel.
No, simplemente desearles a nuestros radioescuchas que tengan simplemente que se la pasen en armonía.
Claro.
No, pensé en los propósitos, pero aquí nuestro compañero dijo, no.
Es opcional.
Una de las recomendaciones.
No los quiero
estresar. Pero que se la pasen en armonía este 2012.
Claro que sí. Y también yo sí quisiera desearles a todos que este año sea un año en el que todos podamos encontrar esa paz y tranquilidad que tanto deseamos, ¿verdad? Y pues estar conscientes, analizar nuestros hechos, es analizar nuestras experiencias y profundizar en qué es lo que nos está pasando, y si llega un momento en que descubrimos que necesitamos un tipo de ayuda profesional, pues acudir a esos profesionales que para eso están. Ok, bueno, amigos, pues no nos queda más que despedirnos, desearles que se pasen una muy, muy feliz semana. Los esperamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.